Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Voces Diversas, un espacio radial en donde analizaremos, junto con nuestros invitados e invitadas, el desarrollo, la inclusión social y la sostenibilidad desde una visión crítica y del sur global. Bienvenidos.
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Voces Diversas, un programa de la Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, transmitido por Radio UNAD Virtual. Soy Juan Sabogal y en este espacio promovemos el diálogo sobre el desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenible y las nuevas formas de pensar el mundo desde el sur global. Aquí creemos que la diversidad de voces y miradas es clave para construir alternativas más humanas, más justas, verdaderamente sostenibles e inclusivas. En el programa de hoy abordaremos un tema profundamente ligado a la historia de la descolonización, los derechos humanos y la justicia internacional: la República Árabe Saharaui Democrática y el proceso de descolonización dictado por las Naciones Unidas. El caso del Sahara Occidental es uno de los más paradigmáticos de nuestro tiempo, el último territorio africano pendiente de descolonizar, donde persiste la lucha política, jurídica y humana por el derecho a la autodeterminación. Para comprender mejor este proceso, nos acompaña un invitado de gran trayectoria, José Reber Jalabuic, abogado especializado en derechos humanos y derecho internacional, miembro de la Asociación Internacional de Juristas por el Sahara Occidental, observador internacional en juicios contra saharauis en Marruecos y el Sahara Occidental, y particularmente en la Cuarta Comisión de Descolonización de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra. ¿Cómo estás, José?
Pues muy bien. Me encuentro muy bien en Bogotá. Me siento muy bien recibido.
Bien, pues para iniciar y dar un poco de contexto a nuestros oyentes, ¿qué es la República Árabe Saharaui Democrática y cómo se origina este proceso en el contexto de la descolonización en África?
Bien, el Sáhara Occidental era un territorio colonial, la potencia colonial era España, y fue la última colonia que se descolonizó. España se resistió a la descolonización porque lo que pretendía era que fuese una provincia española, pero la presión de la Cuarta Comisión y de la Asamblea General obligaron a España a reconocer que tenía que estaba bajo su dominio el territorio del Sáhara Occidental y que, por lo tanto, administraba territorios coloniales. Desde 1963 figura en la lista de territorios no autónomos de la Asamblea General de Naciones Unidas y sigue en la actualidad en esta lista como un territorio pendiente de descolonizar. La Corte Internacional de Justicia dijo perfectamente que el pueblo del Sáhara Occidental tiene el derecho a la libre determinación y se tiene que acoger a la resolución 1514, que es el principio de libre determinación de los pueblos. Por lo tanto, el pueblo del Sáhara Occidental tiene el derecho a la libre determinación. Pese a que Marruecos manifiesta que es territorio nacional marroquí, la Corte Internacional de Justicia no le dio la razón. De hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal General de la Unión Europea, ha manifestado directamente que el Sáhara Occidental no es territorio marroquí. Bien, pues tenemos a la población saharaui que tiene el derecho a la libre determinación y Marruecos, con la ocupación del territorio, se opone a que alcance el derecho a la libre determinación el pueblo saharaui, y se está oponiendo por la fuerza. Es decir, Marruecos, estando aún España en el territorio, violó la frontera internacional y utilizó la fuerza, es decir, otro principio estructural del derecho internacional que viola Marruecos, aparte de violar el principio de la libre determinación, viola y ha violado la prohibición del uso de la amenaza o uso de la fuerza. Por lo tanto, ha cometido dos ilegalidades de normas estructurales del derecho internacional. Según la Corte Internacional de Justicia, en el caso israelí, la violación de estas dos normas estructurales implica que la ocupación del Sáhara Occidental sería ilegal. Es decir, Marruecos no tiene título jurídico para permanecer en el territorio. ¿Y por qué se mantiene? Pues se mantiene por la fuerza. Y por lo tanto, Marruecos, aunque se empeñe de intentar justificar ante la comunidad internacional, pese a que el presidente Trump le justifique o quiera reconocer la soberanía marroquí sobre la totalidad del Sáhara Occidental no puede reconocerla porque viola el principio de la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental. Y cuando un territorio se ocupa por la fuerza, digamos Palestina, digamos Crimea, digamos el Sáhara Occidental, cuando se ocupa por la fuerza, la comunidad internacional tiene una obligación, que es, por ejemplo, España no puede reconocer la soberanía de territorio adquirido por la fuerza. España dijo que el territorio del Donbass era que no iba a poder reconocerlo nunca España porque está ocupado por la fuerza. Estamos hablando de la Federación Rusa. En el territorio palestino ocurre lo mismo. Y en cambio, en el territorio del Sáhara Occidental, España se posiciona del lado marroquí. Pero la obligación internacional que tiene España es de no reconocer. La resolución 2625 de la Asamblea General de Naciones Unidas dice que todos los estados tienen la obligación de no reconocer territorios ocupados por la fuerza. Por lo tanto, si esto es la obligación internacional, lo que no puede ser es que la población saharaui tenga un derecho, tenga todo el derecho internacional de su parte, y en cambio, como es un pequeño pueblo, esté abandonado por la propia comunidad internacional. Y esto a costa de la violación de los derechos humanos continuamente desde que se inició en el año 1975. Es decir, desde el año 1975 se han producido bombardeos de población civil, en los primeros años incluso se bombardeó con fósforo blanco y napalm. En estos momentos están bombardeando con drones a población civil en el Sáhara Occidental, violando los convenios de Ginebra, porque el comandante marroquí tiene una obligación de distinción, el principio de distinción. Es decir, los combatientes solo pueden asesinar, por ejemplo, a otros combatientes, pero tienen prohibido expresamente asesinar a población protegida en los convenios de Ginebra. La población protegida es la población saharaui. Por lo tanto, si tú bombardeas a población protegida, y hoy en día con la tecnología que manejamos, que los drones, se sabe perfectamente a quién están bombardeando, pues con conocimiento del comandante marroquí, pues ahí hay un presunto crimen de guerra. Hay otro crimen de guerra que es muy importante, que ocurre en Palestina y ha ocurrido en el Sáhara Occidental, que es el traslado de población. Desde el año 1975, Marruecos ha trasladado población marroquí al Sáhara Occidental, es decir, a colonos los ha trasladado. ¿Y esto qué implica? Que lo que quiere es cambiar la configuración étnica. El cambio de la configuración étnica del territorio es un cambio estructural que el convenio de La Haya de 1907 lo prohíbe expresamente. No se pueden producir en territorio ocupado cambios estructurales, y uno de ellos es la configuración étnica. Es otro crimen de guerra que ha ocurrido en el Sáhara Occidental. En el Sáhara Occidental, cuando España abandonó el territorio, el 100% de la población hablaba hassaní. En estos momentos, después de los años y del traslado de población marroquí al Sáhara Occidental, el 80% de la población habla un dialecto marroquí, y el 20% de la población es la única que habla el hassaní. ¿Qué quiere decir? Que ha conseguido cambiar la configuración étnica, con la ayuda inestimable, incluso en muchas ocasiones, por parte de la Unión Europea, que ha financiado de forma ilegal. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional, los estados, tienen la obligación de no ayudar al Estado ocupante en consolidar la ocupación. Bien, pues eso la Unión Europea o España, por ejemplo, miran hacia otro lado. Prefieren que Marruecos consolide la ocupación del Sáhara Occidental y de forma indirecta aprueban el plan de autonomía para el Sáhara Occidental. El plan de autonomía simplemente lo que está diciendo es que dentro de la soberanía marroquí la población podrá elegir si se aplica el plan de plan de autonomía o no. Entonces, pues bien, en estas situaciones como nos encontramos en estos momentos en el Sáhara Occidental desde el punto de vista del derecho internacional.
Perfecto, pues vamos a una pausa institucional y ya continuamos con este diálogo sobre el Sáhara Occidental.
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos, sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que Palabras, comunicación transformadora.
Bien, hace un momento hablabas de la protección de la población saharaui. ¿Qué es en este momento vivir entre los territorios ocupados y los campos de refugiados? ¿Cómo es el día a día de un saharaui hoy?
Bien, hay una notable diferencia. Es decir, en los campamentos de refugiados saharauis, que están en Tinduf, la población vive en una auténtica penuria, tanto en alimentación, es decir, está ayudada, viven de la ayuda internacional. Por ejemplo, hay muchísimos problemas con la desnutrición de niños y de mujeres embarazadas, y es un problema serio. Pese a ser una población que era rica, es decir, Sahara Occidental es un territorio rico, es decir, el Banco Pesquero Sahariano es de los más ricos del mundo, las minas de fosfatos de Fosbucra es realmente una cantidad de dinero que está explotando Marruecos del Sahara Occidental, por lo tanto hubiesen sido un país rico si hubiesen alcanzado la independencia bajo la autoridad española. Respecto al tema de la población que vive en los campamentos, en el territorio ocupado, yo cuando he visitado el Sahara Occidental ocupado por Marruecos, me ha dado la sensación, yo iba protegido. He ido siempre en nombre del Consejo General de la Abogacía Española. El Consejo General notificaba al Ministerio de Asuntos Exteriores español y el Ministerio de Asuntos Exteriores notificaba a las autoridades marroquíes que íbamos abogados a trabajar al Sahara Occidental. Por lo tanto, teníamos la protección de nuestro Estado y ellos, por mucho que quieran, pues no ha habido represalias nunca contra ninguno de los abogados que hemos asistido. Aunque notas que hay muchísima tensión y nada más aterrizar en el Sahara Occidental tienes la policía escoltándote continuamente en las 24 horas detrás de ti. Entonces, el problema que hay es que imaginemos la situación a la población, a los activistas que viven en el territorio. Son minoría dentro de su propio territorio y la policía acosándolos continuamente. Entonces, el problema que tienen es que en momento se manifiestan en contra de la ocupación marroquí y solicitan hacer efectivo el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui occidental, automáticamente son detenidos y muchísimas veces encarcelados mediante condenas que muchísimas veces no tienen nada que ver. Es decir, por ejemplo, si están en una manifestación y a lo mejor después están en una manifestación simplemente protestando contra la ocupación, son detenidos y a lo mejor después en el procedimiento judicial que se celebra contra ellos, pues la acusación es que haber destruido bienes públicos, haber atacado a la policía, cuando en realidad esos hechos no se demuestran. Y además muchas veces incluso se les acusa de asuntos que, por ejemplo, en uno de los juicios que estuve yo, fue curioso porque el señor, el procurador del rey, le decía: mire, usted en este día cometió tal crimen contra las fuerzas de seguridad. Y este señor decía: mire, yo no lo puedo cometer porque este día estaba en tal sitio, en Ginebra, en el tema de la defensa de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Pese a demostrar que había estado y que estaba de viaje en un país, se les condena a largas condenas. Ellos obtienen, la policía marroquí lo que hace es que detiene a los activistas saharauis y utiliza de forma generalizada la tortura contra los activistas. ¿Qué es lo que ocurre? Que las declaraciones que un activista saharaui presenta se realizan en una comisaría, es el acta policial. El acta policial tiene prueba de veracidad. Por lo tanto, incluso hay veces en que se les hace firmar las actas de policía mediante el dedo, la huella dactilar, cuando en realidad hay gente incluso universitaria que podría firmar perfectamente. ¿Por qué no firman el acta policial? Porque lo que hay es una... firman porque simplemente están sometidos a torturas. Este acta policial llega al tribunal y se convierte en una prueba definitiva para enjuiciar, para condenar a largas condenas a los activistas saharauis. Entonces, yo, por ejemplo, en estos momentos están bajo el tribunal militar, estamos hablando de que en un territorio ocupado, a los civiles no se puede enjuiciar la autoridad militar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Marruecos ha enjuiciado a distintos activistas saharauis bajo la autoridad militar. Entonces, esas condenas, yo por ejemplo, en el campamento de Demisik, una protesta que se celebró a las afueras de El Ayun, pues fueron condenados a cadena perpetua, varios de ellos, a más de 25 años, que en estos momentos, desde el año 2010, estamos hablando que llevan 15 años encarcelados en las cárceles marroquíes. Pero además, el convenio de Ginebra dice que en un territorio ocupado, en donde hay un conflicto armado internacional, que existe un conflicto armado internacional hasta que finalice la ocupación, se tienen que aplicar los convenios de Ginebra. Los convenios de Ginebra lo que dicen es que si se enjuicia a población protegida, deberá enjuiciarse en el territorio y además permanecer la condena en el territorio. Yo, en el caso de Demisik, fueron los hechos en el Aaiún. El juicio se produjo en Rabat, en el Tribunal Militar de Rabat, Penal Militar de Rabat, y se enjuició a los civiles saharauis. Por lo tanto, era ilegal el enjuiciamiento porque no se había celebrado en el territorio. Y segundo, no es que se había celebrado, sino que las condenas, también el convenio de Ginebra dicen que deben estar en el territorio saharaui. Y en cambio llevan 15 años en distintas prisiones marroquíes. Por lo tanto, también nuevamente viola el convenio de Ginebra, nuevamente viola Marruecos con los distintos convenios de Ginebra. Entonces, es distinta la situación de la población en un lado y en otro del territorio.
Pero digamos que a partir de lo que estás mencionando, me hace pensar si el tema de la justicia o lo que el concepto que tenemos en Occidente de justicia ya está absolutamente manipulado por los poderes. O sea, antes pensábamos, por ejemplo, Foucault planteaba el tema de la verdad jurídica. Es que era la única verdad, digamos, existente. Pero hoy, ¿cómo pensar el tema de la justicia a partir de eso?
Vamos a ver, yo las primeras veces que asistimos los compañeros, un día, los primeros juicios, uno ha estudiado profundamente el tema y se va interesando poco a poco. En la puerta de un tribunal, al final, el planteamiento que entre los dos juristas estábamos hablando, decimos, oye, ¿pero qué normativa se aplica en un territorio ocupado? Porque Marruecos estaba aplicando el Código Penal marroquí y el Código Procesal marroquí para enjuiciar a los activistas saharauis. Bueno, el derecho de ocupación, el derecho internacional humanitario, lo que transmite perfectamente es que Marruecos no puede aplicar su legislación interna dentro del Sáhara Occidental, es decir, ni Israel. Israel, en el caso de Israel, la Corte Internacional de Justicia dijo que respecto a la aplicación de normativa israelí en determinados asentamientos de colonos en el territorio, la Corte Internacional de Justicia, en una opinión consultiva sobre las políticas y prácticas de Israel en los territorios ocupados, afirma en el texto y dice, no se puede, en el territorio de cuando hay un territorio ocupado, si un Estado aplica su legislación interna, esta aplicación de esa legislación interna es lo que está interpretando es que lo que el Estado ocupante quiere es la anexión. Y la anexión, el cuarto convenio de La Haya, 1907, dice que es ilegal. Es decir, la ocupación tiene un carácter temporal. No cabe dentro del derecho internacional la anexión de un territorio por la fuerza. Por lo tanto, si Marruecos aplica el Código Procesal Penal, el Código Procesal Penal marroquí y el Código Penal marroquí mediante tribunales marroquíes en territorios ocupados contra población civil saharaui, eso es ilegal. Por lo tanto, ¿por qué? Porque lo que Marruecos pretende es la anexión del territorio y el derecho internacional humanitario lo prohíbe. Por lo tanto, esos enjuiciamientos y esas largas condenas, en principio lo que están haciendo es siendo ilegales. Y cuando un Estado lo que hace es que en un territorio ocupado viola las normas internacionales, tiene una serie de obligaciones. La primera obligación que tiene es cesar en el comportamiento. La segunda obligación es indemnizar por los hechos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y los Estados, el resto de Estados, Colombia, España, tienen la obligación, primera, de no reconocer la ocupación de la soberanía sobre el Sáhara Occidental y además obligar, según la Corte Internacional de Justicia, a Marruecos y a Israel a cumplir estrictamente con los postulados de los convenios de Ginebra. Esas son las obligaciones que tenemos nosotros. Eso no está ocurriendo. Y además, cuando se producen crímenes de guerra dentro de un territorio, los convenios de Ginebra lo que manifiestan es quién es el que tiene que juzgar a los presuntos criminales del bombardeo, del traslado de población, de la tortura, de la violación. ¿Quién es el encargado de enjuiciar a estos presuntos criminales, marroquíes o israelíes? El convenio de Ginebra lo que dice es que, y el protocolo adicional primero, es que el responsable de enjuiciarlos es el propio Estado marroquí. ¿Qué ocurre? ¿Cómo va a enjuiciar el Estado marroquí a sus propios militares que los tiene allí para conseguir una ocupación, para conseguir la anexión del territorio? Lo que está ocurriendo es que no se enjuicia. No hay juicios por torturas contra policías marroquíes. Y lo dice el relator contra la tortura. No lo decimos nosotros.
Bien, pues así vamos a la segunda pausa y ya continuamos con Voces Diversas.
Cultura en Voz. Un programa realizado por la Licenciatura en Etnoeducación. Un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura en voz.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Finalmente, ¿qué podemos aprender del pueblo saharaui y cómo podemos apoyar su causa desde el lugar en donde estamos, desde donde están los oyentes, desde el día a día? ¿Cómo poder apoyar esta causa?
Bien, yo creo que si hay una cosa que el pueblo saharaui ha demostrado es un pequeño pueblo. Estamos hablando a lo mejor alrededor de, no llega a 1 millón de habitantes, estaríamos hablando a lo mejor de 700.000 habitantes, que desde hace 50 años, no estamos hablando, ha conseguido estructurar la resistencia, ha conseguido enfrentarse a una potencia en comparación militar como es Marruecos, ha conseguido mantener durante 50 años la lucha viva. De hecho, en estos momentos sigue el conflicto armado en el territorio. Ha conseguido incluso que las grandes potencias, y digo grandes potencias, Estados Unidos, que apoya directamente a la ocupación marroquí, a Israel, que apoya y está ayudando incluso militarmente a Marruecos. Hay drones también de procedencia turca. Y, por ejemplo, el apoyo que la Unión Europea, la democrática Unión Europea, que dentro del Tratado de Fundación de la Unión Europea dice que las relaciones con terceros, de terceros estados, la Unión Europea respetará estrictamente el derecho internacional. Bueno, pero pues en este caso, en el tema del Sahara Occidental, realmente está incumpliendo con su propio derecho interno. Está ayudando al ocupante a consolidar la ocupación del territorio. Bueno, pese a España, la Unión Europea, Estados Unidos, Israel, Turquía, etcétera, el pueblo saharaui está resistiendo. Eso Marruecos no podía entender, que le podía plantar cara un pequeño pueblo, y sigue plantándole cara. Esa lucha, y está, bueno, en principio también está ayudada, es decir, por ejemplo, Colombia tiene esa embajada, lo que en estos momentos hay en Colombia, mientras que, por ejemplo, en España, pese a ser en parte el país culpable de una mala descolonización, porque España lo que tenía que haber hecho simplemente, lo que intentó hacer, eso sí, es verdad, lo intentó hacer, es el referéndum de autodeterminación que el pueblo saharaui se hubiese pronunciado, y que según la comisión de visita de Naciones Unidas, que se entrevistó en los distintos puntos del territorio en el año 1975, dijo que la población era mayoritariamente favorable a la independencia, es decir, lo tenían muy claro. Bueno, pues pese a todo, pese a que Naciones Unidas, por ejemplo, en comparación, hay que criticar también a Naciones Unidas, en comparación a cómo se ha portado en la documentación de las distintas resoluciones respecto a Israel y Palestina, hay muchísima documentación, realmente es importante el trabajo que se ha hecho desde Naciones Unidas en el tema palestino. En cambio, si comparásemos la situación del pueblo palestino con el pueblo saharaui, la Asamblea General deja, y el Consejo de Seguridad dejan mucho que desear a la hora de obligar a una potencia ocupante a, primero, cesar en su actividad, a indemnizar por el daño causado y que permitir que el pueblo saharaui occidental democráticamente decidiese sobre su futuro. No ha habido ningún tipo de presión. Marruecos ha sido siempre muy bien amparado por Francia, por España y por Estados Unidos, y por lo tanto con eso se bloquea la parte de la Asamblea General, o sea, de Naciones Unidas. La Asamblea General es más democrática, ahí tiene más respaldo la República Saharaui Democrática. En el Consejo de Seguridad, por supuesto, ni se plantea ninguna actuación importante, o creo que no se va a plantear, porque está el derecho de veto de Estados Unidos o de Francia, que utilizarían el derecho de veto inmediatamente si se intentase obligar a Marruecos a actuar de conformidad con el derecho internacional. No estoy hablando que se obligase a Marruecos a violar el derecho internacional, no, de conformidad con el derecho internacional. Por lo tanto, un poco nos queda la situación, a mí personalmente, es de impotencia. un estado que realmente es impresionante. El pueblo saharaui tiene completamente la totalidad del derecho internacional a su lado. Marruecos es el que viola completamente las normas de derecho internacional. Y cómo la Unión Europea, por ejemplo, se posiciona, o mi país, España, se posiciona a favor de un ocupante, cuidado, repito, ocupante, que además lo ocupa por la fuerza y por la fuerza de las armas que está generando mucha sangre en el Sáhara Occidental. Son muy pocos, pero hay un profesor español que dijo que en comparación la población saharaui proporcionalmente ha sufrido mucho más que la población argentina y la población chilena en la represión de las respectivas dictaduras. Imaginemos la situación. Eso lo dice Beristain en uno de sus informes, que es impresionante por la pequeña cantidad de población que es. Y no hay condenas. No hay condenas por parte de nadie de lo que está ocurriendo en el Sáhara Occidental. Y está ocurriendo realmente auténticas salvajadas. Yo pongo un ejemplo. La Audiencia Nacional Española intentó procesarlos y se procesó por delito de genocidio contra 10 militares marroquíes. Y uno de los hechos era impresionante. Uno de los testigos afirmó que vio como una mujer saharaui estaba embarazada, dio a luz y al día siguiente le presentaron los delitos del niño en la comida. Esos hechos no los digo yo, lo dice, están en el auto de la Audiencia Nacional del año 2015. Imaginemos las burradas que ocurren, pero esto no se entera nadie. Yo esto lo digo en España, que en la Audiencia Nacional ha procesado y leo textualmente lo que ha ocurrido y a otro señor lo clavaron lo quemaron vivo y lo clavaron en una mesa. Es decir, cuando tú dices eso, pero lo dices porque lo dice la Audiencia Nacional, un auto de la Audiencia Nacional, la gente dice, ¿esto ocurre en el Sáhara Occidental? Sí, eso ocurre. Eso ocurre. Y hace poco, pues bueno, a Sultana Haya, uno de los activistas saharauis, embujador, bueno, estaba rodeada por la policía 24 horas del día, la violaron a ella, violaron a su madre y violaron a su hermana. Nosotros, de hecho, pensábamos que la iban a asesinar. Ahí sí que echamos en menos que, de forma preventiva, por parte de la comunidad internacional, se debería dotar a no juzgar solo cuando han ocurrido los hechos. Es decir, estamos hablando del genocidio, lo que está ocurriendo en Palestina, en la Franja de Gaza. Evidentemente, a lo mejor se juzga, o no, pero a lo mejor la Corte Penal hay un momento en que los juzga, dentro de 2, 3, 4, 5 años. Pero cuando están ocurriendo los hechos, que se están violando el derecho internacional, los graves crímenes contra la humanidad, genocidio, lesa humanidad, guerra o agresión, cuando están ocurriendo esos hechos, la comunidad internacional no tiene medios, porque no se ha dotado de medios de que desde la comunidad internacional se actuase, se advirtiese muy seriamente a los países de que iban, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Cuando usted comete estos crímenes, automáticamente desde las Naciones Unidas o desde la comunidad internacional le vamos a aislar como si fuese una isla para que usted no se relacione con países civilizados. Es decir, no puede ocurrir que Israel se siga relacionando con normalidad con el resto de países. Vaya a Eurovisión, sus cantantes, vayan a la Vuelta Ciclista a España y no ocurra nada. Mire, como mínimo, ya su población tiene que saber que está aislada por el mundo, como idea. Supongo que los grandes pensadores, los grandes profesionales de derecho internacional, pues a lo mejor deberían empezar a prevenir. Porque cuando tú visitas los territorios te das cuenta que lo importante es en el momento de los hechos. Porque una vez que ya están asesinados, una vez que ya están violados, pues oye, sí, a la familia le queda el consuelo de que al final se enjuiciarán, pero oiga, llevamos 2 años de genocidio en Palestina. No ha podido ser antes una medida preventiva cuando se inicia. No, no se puede ver en estos momentos en el mundo, estamos hablando del siglo XXI, las mismas imágenes de niños desnutridos como en el gueto de Varsovia. Las salvajadas que ocurrieron en el gueto de Varsovia o en el holocausto judío. Fueron salvajes lo que ocurrió ahí. La comunidad internacional no actuó. Algunos sí sabían lo que estaba ocurriendo, pero no actuó. Pero en estos momentos lo estamos viendo en directo. Oiga, es indigno. Menos mal que las poblaciones civiles, las poblaciones, se han manifestado en toda Europa, en Australia, en todo el mundo, incluso en Estados Unidos, se han manifestado en contra de lo que está ocurriendo. Han forzado a los distintos gobiernos a intervenir porque los gobiernos estaban apáticos. Oiga, que está cometiéndose un crimen de genocidio. Bueno, crimen de genocidio, lesa humanidad, guerra, porque se han bombardeado hospitales, se han bombardeado edificios civiles. Y en el Sáhara Occidental, a menor nivel, está ocurriendo lo mismo. ¿Qué pasa con la comunidad internacional? Oiga, estamos en pleno siglo XXI. La guerra está prohibida. La Carta de Naciones Unidas lo dice bien claro. Es decir, está prohibido la utilización de la amenaza o uso de la fuerza. Prohibido. No se reconocerán derechos ocupados por la fuerza. están obligados ustedes como Estado al arreglo pacífico de controversias. Bien, oiga, y son normas estructurales del derecho internacional. ¿Qué pasa? ¿Que se la pueden violar conforme le dé la gana? ¿Estamos en el siglo XXI? Tenemos que... Yo creo que en la última Asamblea General sí que he visto una esperanza. Es decir, he visto que Netanyahu ha intervenido y ha estado solo. Eso no les gusta. Netanyahu ha tenido que cambiar, alterar el trayecto de su avión para llegar a Naciones Unidas porque no se atrevía a pasar por encima del suelo español o el suelo francés, porque son firmantes de la carta, del Estatuto de Roma, y por lo tanto la Corte Penal Internacional podía reclamar la presencia de Netanyahu. Es decir, a los grandes, a estas personas no les gusta que se desenjuicie. A Putin tampoco le gustó cuando se iniciaron la Corte Penal Internacional. Cuidado. Y no es que seamos parte. La Corte Penal Internacional ha enjuiciado a Netanyahu, al ministro de Defensa y a uno de los líderes de Hamas. Porque la guerra tiene normas para todo el mundo. Es decir, Hamas también tiene que cumplir con las normas. El Frente Polisario también tiene que cumplir con el derecho internacional. ¿Por qué? Porque no se puede cometer crímenes de guerra. Nadie está exento de cometer crímenes de guerra, pero la comunidad internacional tiene que reaccionar. Yo creo que ese es un poco lo que debemos plantearnos. La comunidad internacional hacia el futuro. Yo sé que la comunidad internacional respecto a las guerras, siempre vamos, o los derechos humanos, siempre vamos dos guerras por detrás. Pero creo que hay que ser optimistas y que tenemos que dar el salto hacia el futuro.
Pues bien, muchísimas gracias, José, por esta entrevista. Y nada, pues el caso del Sahara Occidental es una herida abierta en la historia contemporánea. Nos muestra cómo las estructuras coloniales persisten bajo nuevas formas y cómo la justicia internacional sigue siendo un horizonte que debemos conquistar colectivamente. Desde Voces Diversas reafirmamos nuestro compromiso con el pensamiento crítico, la educación inclusiva y las perspectivas del sur global como caminos para repensar el desarrollo y la dignidad humana. Soy Juan Sahogal y les invito a seguir acompañándonos en Voces Diversas, donde las voces del mundo dialogan desde la diferencia y la esperanza.
Esto fue Voces Diversas, programa de la Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. Los invitamos a seguirnos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio UNAD Virtual.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.